¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a Mundo NFL, bienvenidos al espectáculo del fútbol americano en este santo país. Ya sabéis que estamos en esos puntos finales. Aún quedan programas, tranquilidad, no muchos, pero aún quedan programas de postemporada y casi de pretemporada, porque aquí se engancha lo uno con lo otro. Equipo médico casi habitual. Tengo a Paula por ahí hoy muy liada. Creo que en nada aparece Luis Jones, que sí que está, es Javi Gómez. Hola Javi, ¿cómo estás, hijo?
¿Qué tal?
Encantado de verte.
Muy bien.
Bien. Igual. El otro día tú no coincidiste, igual que yo creo, ¿no? El día de Rodgers y Steelers, ¿o no?
Faltasteis los dos.
Deberíamos meter una mini rajada, si te parece, pero lo dejamos para dentro de un minuto, ¿eh?
Vale.
Si te apetece, si no, no. Hola, Serpi, ¿qué tal estás?
Estoy de maravilla. Yo creo que la pregunta sobraba a Javi. ¿Cómo no le va a apetecer hacer una rajada a eso? ¿O siempre entra en el pan de cada día?
Realmente no me apetece nada, porque me tiene fritísimo y creo que nos tiene fritísimos a todos.
A todos.
Pero lo resuelvo rápido, que es el titular de una noticia que he leído hoy. Aaron Rodgers fue la tercera opción después de Matthew Stafford y Justin Fields. Al que ningunearon el año pasado prefiriendo al acabado Russell Wilson. O sea que ya está, jaque mate. Cada uno se suicida como quiere.
Yo solo apuntillo una cosa en lo que tú comentabas. Me parece que el suicidio de los Steelers es de armas tomar. Tiempo al tiempo, como siempre, luego el balón marca sus tiempos. Pero me da a mí que va a haber ahí un arroz con mango de esos que tanto me gusta. Señor Sagasti, ¿cómo está usted? Que no le había saludado todavía.
Muy buenas, Serpi. Con lo a gusto que estuvimos el viernes.
¡Qué cabrones!
Eso, estuvimos muy a gusto, pero no. El tema de estar a gusto no venía por la ausencia de Javi, por favor.
Ah, bueno, o sea que menos mal.
¿Ese cuchillo, no, mi hermano Iker Sagasti?
Sí, sé. Yo estoy flipándolo.
Broma. Es una broma.
Te tiene algunas guardadas, Javi.
Que quede claro quién es Caín y quién es Abel aquí.
Sí. O los dos, Caín y Abel, en fin.
Caín y Caín.
Hay algunas noticias del día. Nos queda el Americana Sur, si no me equivoco, por analizar, que ahora le meteremos un repaso.
La Nacional Sur, pero la dejamos para los
gimnasios. Para el próximo día, sí. Tendremos también la Nacional Sur, pero vamos a ir hoy con la Americana Sur. Y luego tendremos un par de programas especiales. Por cierto, luego te pongo deberes, Sagasti, pero vas a tener que enseñar, porque yo estoy en el iPad y no lo veo. Vas a tener que enseñar porque nos han dicho la gente de La Sal que ha sacado un par de camisetas conmemorativas del partido, porque ya las demás han volado, la mayoría, que lo sepáis. O sea, de las cuatro que sacamos para este verano, vais a ir todos de Yarder, cosa que me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de veros. Pero que han sacado unas camisetas que van a ser únicas y exclusivas, y ya sabéis que son 100 y cuando se acaben, se han acabado, para el partido de Madrid, para el Washington-Miami. Luego las enseñas si quieres. Yo no las he visto, ¿eh? Quiero decir, yo no he entrado en la página web. A mí me ha escrito Nacho de La Sal. Ya sabéis, lasal.shop, lasal.shop.
Pues no las
y
veo,
ahí,
o sea,
están.
Estoy en La Sal y están las nuevas.
¿Están en pre-order o no? Porque las ponen normalmente en pre-order.
O sea, estoy en pre-order y no me aparecen.
Pues si no te aparecen, es que deben estar por colgar. Está atento porque van a salir ya mismo, ¿eh? O sea, deben estar por estar ahí en... En el.
De momento me salen las del escudo, las del.
Claro,
las
cuatro que quedan.
Pero de momento no están las.
Pues,
bueno,
pues
no,
va
no
a salir
nada.
Ya. Ahora sí. Escribo a Nacho. Sagasti, venga, noticias del día. Vamos a la pomadita.
Pues la que creo que es más sorprendente, porque todo nos hacía indicar que estaba hecho el acuerdo y hoy nos dicen exactamente lo contrario. Jaire Alexander, el que fuera cornerback estrella de los Green Bay Packers, no seguirá en la franquicia que será. Aquí pasan dos cosas. Una, él es muy bueno. Dos, ha jugado 34 partidos de 68. Creo que eso lo resume todo.
Serpi, te quiero escuchar a ti. Que eres, claro, que
14
eres más de
14 los últimos Green años, sí.
Ya.
En 2023 jugó 7 partidos, en 2024 jugó 7. Recordemos a nuestros queridos oyentes que tuvo una extensión de contrato importante en 2022 Y yo lo que creo que ha pasado es que durante esta off-season han intentado, por lo civil y por lo criminal, colocarlo en algún equipo. Los posibles aspirantes o interesados a hacerse con sus servicios no han picado, estaban convencidos de que tarde o temprano lo iban a cortar y hoy lo han cortado, designación 1 de junio, pueden partir el dinero muerto en esta temporada y la próxima, y si no recuerdo mal de memoria deja 7 millones de dólares y medio esta temporada y 9 y medio la próxima, 2020.
La próxima, sí.
Déjame antes de que intervenga Javi decir dos cosas. Una, siempre que ha jugado más de 10 partidos ha sido Pro Bowler, pero claro, ha jugado 15 Pro Bowl, 4, 16 Pro Bowl, 7 y 7. Cuando él está en el campo, al equipo le completan el 60% de los pases, cuando él no está en el campo, el 71%.
Cuando pasa algo como lo que ha ocurrido con Jair Alexander, siempre, siempre, siempre es una mala gestión de la franquicia. Siempre.
Estoy contigo, Javi, totalmente.
Porque si tú ves que esto puede llegar, entonces tenías que traspasarlo hace un año. Porque por Jair Alexander podías conseguir un botín importante.
En su momento sí.
Que yo lo sé, que luego es imposible, que hay jugadores que de repente piden oro cuando vienen de estar lesionados, que tú no se lo puedes, pero da igual. Tu curro es anticipar todos estos problemas. Entonces ahora mismo no puede ser que a ti un corner que hace 3 años era número 1 en la NFL, no número 5, ni top 10, ni Pro Bowl, número 1 en la NFL, 2 años después, sin mediar lesiones que sean de acabar carreras, que son 7 partidos por temporada. O sea, tampoco es un tío que haya estado un año en blanco porque se ha roto la rodilla. Es un jugador que se pierde partidos, pero tiene 28 años. Yo creo que esto es una mala gestión de Packers y a mí me encantaría despertar mañana sabiendo que Seattle Seahawks, por ejemplo, ficha a Jerry Alexander. Creo que todo equipo ahora mismo que con necesidades en el corner
le va a dar una oportunidad.
Debería coger ese billete de lotería. Evidentemente, él ahora mismo va a hacer lo que quiera y se va a ir donde más pasta le den. Hay que ver, tampoco puede romper la banca con un jugador con dudas y con dudas de carácter, con dudas de compromiso, muy tontorrón estas dos últimas temporadas, ¿no? Hacia adentro. Pero es mala gestión de Green Bay. Es mala gestión. Tienes que sacar capital por un tipo así. Suéltalo un año antes y sacas a lo mejor segunda, una tercera.
Claro, es que es buen jugador, Javi, para que lo dejen escapar de esta manera que se va a ir.
Es un jugador top de la NFL.
Cuando él está en el campo, es buenísimo. Pero,
claro, el tema es ese, cuando ha estado físicamente bien, es que las dudas sobre quién es Jair Alexander, yo creo que no hace falta exponerlas, no hay ninguna duda. Ha sido un jugador, uno de los mejores cornerbacks de la NFL, pero el problema es que en los últimos 4 años ha tenido una temporada medianamente normal y las otras 3 es que se las ha perdido. Entonces,
¿qué sabemos de interés? O sea, sabemos equipos.
Búfalo, está sonando mucho Búfalo. Sonaba Búfalo, mucho ya antes Búfalo.
Todo el sentido del mundo.
Muchos equipos.
Porque tiene mucha necesidad. Búfalo.
Podría ser.
¿Cuánto puede pedir? Porque dice Luis Chimar, dice, ¿quién tiene dinero para pagarle? O mucho me equivoco, o no creo que vaya a tener ofertones encima de la mesa, porque ahora mismo las franquicias son las que tienen la sartén por el mango. Entonces, o le pagas más, a lo mejor él acepta la típica de jugador de no, yo estoy bien, solo quiero un contrato de un año y págame bien y tú te quitas de riesgo y yo demuestro que puedo sacar un contrato por otros 4, o no lo sé, pero yo no tengo la sensación de que vaya a costar muy caro en esta situación.
Yo creo que lo que toca para él es eso, contrato de demuestra que puedes jugar.
Claro, que ya te ganarás, que te puedes ganar un contrato mejor.
Y si demuestras que puedes jugar, entonces es cuando te viene el dinero. Lo de Derrick Henry el año pasado, por ejemplo, es un buen ejemplo. Otro dato de comparación, el año pasado, con Jerry Alexander en el campo, 7 touchdowns, 8 intercepciones. Sin Jerry Alexander, 16 touchdowns, 9 intercepciones. Claro. Es que cuando está, te cambia una defensa.
Hoy las declaraciones de Murphy son muy buenas porque no deja de ser una plasmar la realidad, las declaraciones que ha hecho. Cuando le ha preguntado sobre el corte de Jerry Alexander, ha dicho, ya estamos acostumbrados a jugar sin él. Si es que es verdad. Están acostumbrados a jugar sin él porque desgraciadamente las lesiones han hecho que no pueda tener continuidad. Yo creo que es lo que dice Javi, lo que dice Iker. Ahora aquí lo que tiene que haber es casi con toda seguridad es un contrato de un año por una franquicia a la espera de que Jair Alexander pueda demostrar continuidad, una recuperación física notable y ahí sí ganarse una posible extensión o un nuevo contrato en otra franquicia.
Ahora, y si es un año, le pagarán 13 o 14 y si son dos años, a lo mejor él acepta entre los 11 o por ahí porque alguien le pone dos años y dice amarro por si acaso. Bueno, ahí ya jugarán las franquicias viendo quién asume más riesgo que otras. Pero a mí, yo me lanzaba de cabeza, ¿eh?
Sí, yo también. Dos cosas para acabar. Una, imaginaros a Jair Alexander en Bills, como pueda jugar.
Y juegue bien.
Christian Benford, claro, Taron juegas, Johnson, Jair Alexander. No,
claro, matas.
Brutal.
Matas las dudas que te quedan al lado contrario de Christian Benford y haces una tripleta con Taron Johnson en el slot, que realmente de nivel muy alto.
Eso te lo crees. Y dos, la otra cara de la moneda. La secundaria de los Packers se queda justísima de cornerbacks, ¿eh? Pero justa ahora mismo.
Por eso yo no entendía que cogieran a dos receptores en dos rondas tan buenas este año. Pero bueno, Dios verá.
Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Realmente es la noticia del día. Si se me va un poco la señal, espero que no. Estoy rodeado de una tormenta ahora mismo, que solo veo rayos por todos lados y creo que el mundo, más allá de donde alcanza mi vista, la mirada, es Mordor, o sea, se acaba todo.
El piano ese horroroso te puede funcionar de pararrayos y atrae el rayo para que a ti no te pase nada y a lo mejor claro. Así acabamos de una vez por todas con él.
Claro, te voy a decir una cosa.
El piano de palo ese, que parece como los libros esos juegos de arte que pone la gente en las mesas del salón para poner las copas encima.
El piano de Errol
Flynn. Una cosa que puede utilizarse para rayos, pero no son horas. Vamos a tener la fiesta en paz en 100 yardas ahora mismo.
Al menos oye, así te servirá para algo el piano.
Espérame, que meto al quinto.
Ha sido hablar de pararrayos, y aparece Luis Jones.
Pues estaba escribiendo, digo. Llevo un rato joder,
o no, oyendo... te equivoques. ¿Ha sido hablar de pararrayos o de Errol Flynn? ¿No? Sí.
De Errol Flynn no tengo mucho, ¿eh?
No tiene mucho, Errol Flynn.
Ya te lo explicaré. Ya te lo explicaré, Luis.
Luego lo hablamos, lo de Errol Flynn. Que Iker, sí, me dice era
espía,
Nacho
era espía, ¿sí?
Que está la camiseta colgada ya. O sea, mira a ver, porque la estamos liando. Sí. Refresca, nunca mejor dicho. Refréscame. Y mírame a ver si está la camiseta. Has llegado perfecto, Luis. Ya hemos hablado de cuatro cosas. Vamos a empezar ahora con la Americana Sur. Vale. Aparece gente por detrás mío. La Americana Sur con Texans, Colts, Jaguars y... Me estoy dejando el cuarto. Texans, Colts, Jaguars. ¡Ay, Tennessee Titans!
Gracias. Número uno del draft.
Sí. Número uno del draft, es verdad. Entiendo que empezaremos. Yo no veo nada porque estoy en el iPad. O sea, si estás metiendo algo, Iker, avísame.
Yo
quedaré como siempre.
Me estoy volviendo loco porque no la veo.
Bueno, no te vuelvas loco y encuéntrala. Mientras tanto, empezaremos por los Texans, que a priori son el equipo favorito, con noticia esta semana también, incorporaciones. Y a ver qué sensaciones tenéis. Y mientras a Iker le tengo trabajando, voy a empezar contigo, Javi, venga. Y así
yo
me ayudas y me
dices... La segunda noticia del día, y es que Nick Chubb está pasando el reconocimiento físico con Houston Texans. Aquí alguien ha dicho, Nick Chubb a los Texans tiene que pasar el reconocimiento médico, que no es baladí en el caso de Nick Chubb, con todas las lesiones que ha tenido. Entonces yo sería precavido hasta ver cómo le examinan. Es verdad que si entra es, bueno, pues para darle algún relevo a Joe Mixon, para buscar ciertas jugadas concretas. Obviamente no es para poner el peso del juego.
Pero es un buen relevo, ¿eh? Si está bien, que hay que verlo.
O sea, teníais dudas con Jair Alexander y pensáis que Nick Chubb está bien. Yo creo que Nick Chubb no es un buen relevo. Creo que Nick Chubb no está bien. Creo que Nick Chubb está, para los vídeos esos que se hacen en verano, levantando 2.800 kilos
En sentadilla.
Y yo creo que ya no le da, evidentemente es un superclase, pero no queda nada en esas rodillas. Al margen de eso, lo interesante es lo que sea. Yo entiendo que esto viene del club de fans de Bryce Young, que intentan, pues no lo sé, encaramarse a su error y retreparse como pueden por encima del acantilado por el que se cayeron, pero se puso varias veces, repetidamente, a CJ Stroud. Yo creo que CJ Stroud demostró en un año difícil, ese sí que no tenía línea, no como otros que le...
Pero sigue sin, Javi, sigue sin.
Bueno, sigue sin, no lo sé, han fichado a Cam Robinson, a Trent Brown, que es verdad que son dos veteranos, tiene a Blake Fisher por la derecha y vamos a ver a Ersery qué resultado les da. Y luego se han cogido de Seattle a Tomlinson para el guard. Evidentemente no es la mejor línea ofensiva de la NFL, pero ha habido cambios importantes ahí. Vamos a ver también el hecho de cambiar el esquema ofensivo, el hecho de cambiar al coordinador, todos los cambios que está habiendo ahí. Yo sería optimista, creo que CJ Stroud demostró en playoffs de lo que es capaz. Este tipo, además, cuando juega partidos importantes, estaba mirando estadísticas, tiene solo una intercepción, que es rarísimo, en un tipo que lleva 2 años en la liga, en los partidos de win or go, o sea, en partidos de playoffs, en partidos donde te juegas la vida. Es un tío, ¿sabéis que yo siempre he celebrado su frialdad? Yo lo comparaba con Karim Benzema, ¿no? Como futbolista y quarterback, porque es un tío que en los partidos importantes siempre está frío. A mí me fascina. Y creo que llegó a playoffs y consiguió una victoria que nadie se esperaba. Y este año le han rehecho además el cuerpo de receptores, con 2 receptores jóvenes de primer nivel, al margen de tener a Nico Collins, que es su gran socio. Y Joe Mixon lo sigue teniendo. Entonces, yo confío en ese ataque. Me parece que la defensa es de lo mejorcito de la NFL y con un año más de experiencia. Y con Daniel Hunter y... ¡Ay, se me ha olvidado
Will Anderson,
por supuesto. Yo al final, tío, lo que veo ahí es un equipazo. Es que lo que veo es un equipazo. Y creo que a mí no me quedan ninguna duda de que este año van a brillar. Y encima se han traído a Chauncey Gardner-Johnson para que reparta cera. Tienen a Jalen Petrie, que a mí me parece uno de los jugadores más infravalorados de la NFL y una auténtica estrella, y tienen a Stingley, que tardó en cogerle ritmo a la NFL, probablemente porque venía de la universidad, pero es un...
Hizo un año...
Puf. Es un corner ahora mismo top 5 en la NFL. Entonces tú fijaos toda la pólvora que yo he puesto en la mesa un poco para hacer el decorado general. Tienes a una de las mejores defensas, pero con un año más, y tienes un ataque que le ha dado nuevas armas a CJ Stroud, que a mí me parece un top 10 de la NFL, pero es que además han tocado la línea ofensiva, aunque no sea top. Jo, yo voy muy tranquilo este año con los Texans.
Vas muy tranquilo. Dime, Serpi, te escucho a ti, que de hoy
no, de contigo. Yo del tema de la defensiva es que no puedo estar más de acuerdo. A mí me parece descomunal la defensiva. La secundaria, lo que decía ahora de Stingley, que ha recibido una extensión suculenta de contrato, pero es que el año que se marca Kamari Lassiter es un descubrimiento también. Es un pick de draft absolutamente, absolutamente brutal, un acierto total. Yo creo que en las defensas, en los 3 niveles de la defensa, front seven, línea de linebackers y lo que sería la secundaria, no hay ninguna duda. Además, van a recuperar a Christian Harris, que fue un jugador muy importante cuando estuvo...
Eso te iba a decir, Serpi, si acaso en la línea de linebackers podría haber dudas...
Está un poquito solo por...
Pero si Al-Shaeri... Pero que si vuelve Chris Harris... Bueno, no, y Al-Shaeri.
No, Al-Shaeri, Toto y Harris son...
Michael Sanders, están los dos. Pero ya que habéis nombrado prácticamente toda la secundaria, yo voy a decir uno más. Kalen Bullock, que es un pedazo de safety
Todos son buenos en defensa.
Pero entonces el pero, Serpi, ¿dónde lo pones?
Yo el pero más grande lo tengo en la trinchera ofensiva. El año pasado fue un desastre. Han salido nombres de ahí, se han ido, pero es que lo que ha llegado a mí no me genera la tranquilidad que debería generarle a CJ Stroud. Habrá que ver, porque también el cambio en el coordinador ofensivo va a ser muy importante. Venimos de fue una decepción muy grande.
Fue un problemón muy grande,
fue una decepción muy grande Bobby Slowik, sobre todo del año en el que veníamos, ¿no?
¿Verdad?
El año pasado fue una caída total del ataque, y habrá que ver a Nick Calley, que viene de trabajar con Sean McVay, y a ver qué idea...
Perdóname, Serpi, es muy curioso que alguien como DeMeco Ryans, que había traído a Slowik de las faldas de Shanahan, se haya ido a la otra rama del árbol y haya cogido a alguien del árbol del lado de McVay. Me llama la atención, ¿eh?
A mí...
Bueno, al final no es de otra rama tampoco, ¿eh? Es
Sí, hay diferencias.
Es una rama bastante similar, ¿eh?
A mí la única duda con Nick Calley es que si tú bebes un poco de la fuente de Sean McVay, tienes de intentar buscar sobre todo un juego de ataque donde puedas establecer un juego de carrera medianamente confiable y medianamente consistente. Y el backfield a día de hoy de Texas me deja muchas dudas. Habrá que ver, pero Joey Mixon evidentemente pues ya tiene guerra. Damian Pierce no ha acabado de explotar, ni mucho menos en Houston. Y hay dudas. No obstante, es verdad.
Y Serpi, una estadística, son el equipo 28 en Red Zone. Eso tiene mucho que ver con que los running backs no son capaces de ganar esas
últimas. No percutan.
Seamos justos, Mixon estuvo bastante fuera y la línea era un festival el año pasado. Yo creo que Mixon este año va a brillar más. Ya me da la sensación, igual
pero
me equivoco.
Casi te diría, José Antonio, que Mixon es el típico running back que casi le encuentras más puntos a favor de lo que te puede aportar saliendo de backfield a recibir, porque Mixon también ha demostrado en Bengals que es un running back que tiene buenas manos, ¿no? Para jugar como back receiver, ¿no? Para que nos entienda la gente. Ahí están las dudas, en el juego de carrera y en lo que te puede dar la OL. Yo en CJ Stroud personalmente no tengo dudas. Lo del año pasado le ha pasado a muchísimos quarterbacks. Segundo año en la NFL es muy duro y los coordinadores defensivos te están esperando con mucho tape analizado y te ponen en problemas. Y además coincide eso en que tu coordinador ofensivo no está pasando por sus mejores momentos, como se vio, que lo echaron a final de temporada, pues todo se hace cuesta arriba. Pero a mí me parece que es un quarterback con el que confiar, a través del que construir un ataque NFL, y habrá que demostrar sobre todo eso, a ver que las piezas nuevas en OL si le pueden dar consistencia, porque creo, por ejemplo, que tanto Noel y a mí Jaden Higgins me encanta, me parece que son movimientos muy interesantes de cara a reforzar sobre todo la idea de que Nico Collins, que es top 2 o top 3 de la liga en cuanto a recibir dobles bloqueos, brackets, etcétera, puedan ese cuerpo de receptores reforzado para de cara a 2025 pueda aprovecharse eso de los dobles marcajes sobre Nico Collins y aprovechar para aportar esas yardas, ¿no? Que el año pasado, tras la lesión de Tank Dell y tal, quedaron un poco suspendidas en el limbo, ¿no?
¡Jones!
Bueno, creo que poco a priori nos han dejado aquí, tanto Javi como Serpi.
Yo tengo muchísimo que decirles, muchísimas
cosas. Bueno, bien, bien, perfecto. Quiero decirte... Por eso cierras tú y por mi perfil de análisis más que nada, ¿eh? O sea, probablemente haya muchas más temas que hablar, pero por mi perfil de análisis claramente todo pasa por esa ofensiva. Creo que todo pasa por la ofensiva y por el estado en el que cojaremos a CJ. Ya hemos visto, creo que nadie tiene dudas, ¿no? De la calidad de CJ Stroud, ¿vale? Ya lo demostró en su primer año, ¿correcto? Pero bueno, el año pasado le vimos con problemas y problemas que al margen de la línea, donde muchos cuervas se han visto, ¿no? En esa tesitura. Bueno, pues eso le afectó también a él mentalmente. Él cometió muchos errores que los cometía un quarterback al cual analizamos y que, bueno, casi lo llevábamos el hombre de acero, ¿no? De témpano de acero, ¿no? De nervios tal, y cometió errores, y eso fruto, evidentemente, de no tener una buena línea, de estar en permanentes situaciones de presión, donde él, pues bueno, no supo desarrollar el juego y cometió errores. Entonces, ese sí, pero no hay duda de CJ. Todo pasa por ahí. Y yo, lo de Chap, a ver, no me parece mal. Vamos a ver si consigues tener una línea consistente, si consigues más o menos desarrollar un juego con CJ, ese backfield con Mixon te puede funcionar, con Mixon y Chubb. No te digo que esté en el prime, evidentemente, de Chubb, pero bueno, es un jugador que, caray, tú, este era un top 3 de la liga en su momento. Quiero decirte, algo podrá aportar, tanto de lo que pueda ejecutar en el campo, como lo que pueda ayudar, pues explicando, hablando y comentando, ¿no? Eso que hablamos siempre de la experiencia, que va más allá también de lo que tú puedes desarrollar, ¿no? Chad, ¿no? Entonces, bueno, puede ayudar. Está claro que ellos han visto que esa parte necesitan reforzarla. Evidentemente, la alternativa no es el mejor de los refuerzos, pero creo que, bueno, te puede funcionar por muchos aspectos, ¿no? Pero básicamente por la línea. Y ya está. Si tú arreglas ese ataque, consigues estabilizar de nuevo a CJ, consigues dar consistencia con carrera, tener juego fluido, pues tu defensa al final también lo va a agradecer, donde ahí creo que nadie ve problemas. Todo pasa por la ofensiva.
Sagasti, cierra usted el combo. Cuénteme.
Yo reconozco que tuve dudas en los Texans, ¿eh? A lo largo de esta offseason. Es que el año pasado...
¿Qué?
Sí, porque el año pasado te dejan una sensación, sobre todo en temporada regular, extraña. Pero os confieso que preparando este programa, uno, mirando la offseason de los Texans, y dos, mirando el resto de los equipos de esta división, no veo la manera en la que alguien le pueda
meter mano.
No veo la manera.
Comparas las dos cosas y dices,
no veo la manera.
Es complicado.
En la división, ¿no hablas?
Hablo de la división, pero voy claro. Un poco más allá. Estudiando la offseason de los Texans, me parece una grandísima offseason. Ellos han intentado atacar sus problemas, y sus problemas se resumen muy fácil, el ataque, de diferentes maneras. Ellos la línea, es verdad, han traído a Laken Tomlinson, a Ed Ingram, a Trent Brown en agencia libre y en el draft a Aaron Tyrsey. Para los receptores, que a Dix lo largaron y el pobre Tandel está roto, has traído a Christian Kirk y has drafteado a los dos chicos de Iowa State. Lo has intentado de las dos maneras. Joder, ¿qué más les vas a pedir? O sea, creo que es un buen trabajo. La defensa, o sea, que creo que va a ser o la mejor de la NFL o una de las tres mejores. Esa pareja, Will Johnson, Daniel Hunter, es de locos. O sea, creo que Will Johnson va a explotar este año de una manera que no, o sea, creo que se va a poner al nivel de los Micah Parsons, de los TJ Watt. Creo que está en disposición.
Sí.
Yo creo que Will Anderson este año va a optar a ser jugador defensivo del año.
Si digo que lo pongo a ese nivel.
Sí, no, por eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que me parece un jugador descomunal.
La defensa, ya os digo. Tú miras esa defensa con esa pareja de passers. No hay dudas, esa secundaria es tremenda. O sea, no buena, tremenda. Y si tienes al Shaire y a Chris Harris sanos, es que no hay por dónde meterle mano. Creo que en playoff, en el partido contra Chargers, nos dan una exhibición defensiva. Y voy con lo de CJ Stroud. Creo que... Yo tengo cero dudas en CJ Stroud. Cero es cero. O sea, yo creo que es un jugador enorme. Creo que hay una percepción un poco errónea porque tuvo malos partidos en primetime. Él juega mal en Navidad, él juega mal otro partido contra...
Pero escucha, juega mal, forzado porque las defensas de los equipos que tenía enfrente...
No, claro. Lo que creo es que es una víctima de los problemas que tiene la línea.
Claro, claro, ahí
vas. Pero yo en él tengo cero dudas. Entonces, si tienes una defensa talla élite... Y un ataque que no he mencionado a Nico Collins. Nico Collins, para mí, junto a Monra, son las mejores manos en cuanto a seguridad de la NFL. Las mejores. Y para mí Nico Collins está...
¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? Ay.
¿Por?
Se recuperó... Claro, se recuperó tiempos atrás.
Nadie lo ha puesto en duda nunca.
¿Cómo?
Venga. Nadie en este...
¡Ay!
Maldita
hemeroteca.
Ninguno de los jinetes. Nadie nunca.
No lo poníais ni en el top 10. Venga, sigue.
Y pienso que es un receptor que está llamando a la puerta de los Jefferson Chase.
Sí, yo también.
AJ Brown. O sea, creo que está subiendo ese escalón. con todo esto llego a la división, no tengo dudas. Creo que después de ese Big Three de la americana, Chiefs, Bills, Ravens.
Este es el 4.
Junto, quizá
está
Denver,
en ese escalón. Está en
quizá
ese
Denver,
escalón.
Denver.
Debería estar.
Y Texans para mí son los dos equipos que pueden pelear por meterles mano a esos tres que parecen intocables. Analizando los Texans, creo que han hecho un grandísimo trabajo.
Bueno, he analizado los Texans.
Por cierto, Ponce, tengo ya cuando quieras eso preparado.
No, tú mismo, porque yo no lo voy a ver porque es el iPad, por favor, ya que la gente de Lasal.shop.
Ahí está. Qué
camiseta de Madrid. Rollito
Oversize, ¿no?
Rollito NFL, sí, mucho. No sé qué estás haciendo ahora, pero
enseñando las camisetas blancas y negras. Estamos viendo todos los modelos con Kickoff Madrid,
el partido, ¿no? Washington Miami, o sea, que a quien le apetezca la tenemos
al Bernabéu.
Sí, señor, para lucirla. Para lucirla. Acordaos que este año igual hay sorpresa entre todos los que hayáis comprado para este verano ropa de
Queda un mes exacto, ya un día menos de un mes, salgan a la venta las entradas del Madrid Game. Próximo 8 de julio, estamos a 9 de junio, ya podéis ir...
¿Me dejáis contar una anécdota? No sé cómo...
Ahí, cuando estaba Ponseti en la prisión de Hanoi, cada cuatro palitos, el quinto, ¡pau! Sí,
ya ahí estamos. Os voy a contar una anécdota, una de las muchas que me están pasando por culpa de Javi Gómez. No voy a decir el nombre del ciclista... Pero os cuento que hay un ciclista top, pero top, que me ha llamado
¿sí?
por culpa de Javi, de Ponce, ¿tú tienes entradas?
¿Ah?
1-800 Ponseti. 1-800 Ponseti y ha hecho bien el ciclista.
Voy a hablar con la NFL para arreglar una situación de... Hay una serie de señores deportistas de élite que me están llamando a mí que les diré, oye, ponerles a estos un rinconcito y darles unos canapés porque...
No, pero esa gente que el 8... O sea, a ver, esto es fácil. Primero, tú el 8 de julio, seas quien seas, querido ciclista, el 8 de julio, vas e intentas sacarte una entrada porque digo yo que te pagará bien tu equipo. Luego, que no encuentras, entonces un 800 Ponseti.
Verás cómo acabar esta historia. Dicho lo dicho, tengo problemas en mi segundo equipo. ¿Qué hacemos? ¿Los Jaguars o los Colts?
Los Jaguars.
Sí, preferís, venga, Jaguars.
Aunque por récord serían los Colts,
creo. Es que por récord es los Colts, pero vamos por los Jaguars. Venga, pues ¿quién quiere empezar por Jaguars? Va, que está la mano abierta hoy. Venga, ahí quería que has terminado, empieza tú. Venga.
Hacía tiempo que no me interesaban tanto los Jaguars.
A mí también. Y mira que ya sabéis que me encantan los equipos de Florida, pero hacía tiempo que no tenía tantas ganas de verlos.
Es que yo no sé vosotros, pero yo voy a ir a ver qué ha hecho un chico que va a jugar en ataque y que va a jugar en defensa. Es que me va a llamar querer ver a Travis Hunter. O sea, solo por eso para mí se han vuelto mucho más relevantes. Si vamos a lo deportivo, la llegada de James Glaston ha cambiado las cosas. Liam Cohen debería cambiar las cosas, pero creo, y no sé si los cinco estaremos de acuerdo en esto, que hay una línea argumental clarísima para esta temporada en Jaguars. Y no es los partidos que ganen, y no es que se metan o no en playoff, y no es que ganen la división, es que Trevor Lawrence juegue al nivel que se espera que juegue en la NFL y que no ha llegado a alcanzar todavía.
Porque es última llamada, señor Lawrence. Última ¿sí? llamada para subirse al tren. Como no se suba al tren, yo creo que va a tener líos.
Tienes un receptor top, pero top al nivel de una de las cinco mejores temporadas rookies de los últimos 25 años, Brian Thomas Jr.
Sí,
tienes
señor.
Un uno clarísimo. Tienes a Travis Hunter que te debería ayudar. Tienes un entrenador que se supone que mejora quarterbacks, como Liam Cohen. Ostras, es que las excusas se acabaron. O sea, y ya te digo, me da igual que ganen 7-8 partidos. Quiero tener la sensación de que Trevor Lawrence está jugando bien. Luego, y volviendo a Travis Hunter, ¿qué es más difícil en la NFL? ¿Aprender lo que te conlleva jugar de receptor o jugar de cornerback? Es más fácil de receptor, yo creo. Entonces, jugar de cornerback, tú tienes a Tyson Campbell, que es alguien apañado. Si eres capaz de ganar el otro lado, tengo ganas de ver cómo le utilizan, o sea, quiero decir, porque si va a estar en ataque y en defensa, aprenderse paquetes zonales porque el nuevo coordinador defensivo utiliza muchísima zona. Todo lo que tenga que ver con rotaciones, con cambios de asignación y demás, requiere un peso de estudio y de táctica que no sé. Entonces creo que si van a jugar zonas le van a dejar en el lado de cover 2, le van a dejar cogiendo al suyo y no le van a meter en muchos líos. Y en ataque imagino paquetes desde el slot o por fuera donde tenga las rutas muy claras. Dicho lo cual, me parece apasionante ver si es capaz de hacerlo y si es capaz de ser diferencial. Los Texans que ganaron 4 partidos el año pasado no tienen difícil levantar ese nivel. Y creo que Liam Cohen es capaz de
hacerlo. Jaguars.
Los Jaguars. Pero al margen de todo esto, en lo que yo más me voy a fijar es si Trevor Lawrence es el quarterback que todos pensamos que podía ser. Se le acaban las oportunidades.
Jones, tienes el micro cerrado. Ahora, dale.
Ahora, no, totalmente de acuerdo. Sí, aquí también pasa por un poco como en Houston. Houston, no tanto en CJ, quarterback, sino en la ofensiva general. Pero en este caso sí que creo que pasa por Trevor Lawrence, ¿no? Que a su vez, volvemos a cómo le estructuran los apoyos que necesita para evolucionar, ¿no? Yo creo que nunca nos ha mostrado esa calidad, ¿no? Eso que esperábamos, ¿no? Creo que aquella final, ¿no? Universitaria lo dejó en un escalafón muy alto. Su irrupción no fue mala en la NFL.
Toda su temporada con Clemson, ¿no, Luis? La última fue espectacular, la Clemson, ¿no?
Exacto. Esa,
pero el problema cuando llegó a la NFL es que le tocó el entrenador
parado del turno. Eso, estamos de acuerdo, se ha encontrado, pero no son excusas tampoco, ¿eh? Ahí se le vislumbró calidad y creo que le vimos cosas, pero nunca en una consistencia, ¿no? Creo que nunca en una consistencia. Yo creo, sinceramente lo creo, que es la alternativa. Si Houston, todo lo que estamos presuponiendo, que creo que vamos con esa defensa y todo lo que se le ha aportado.
Jacksonville, que yo también he dicho lo que no era.
Ostras, correcto.
Perdón, que te he llevado yo a eso.
Vale, sí, ahora me he liado.
Perdón.
¿Dónde estaba?
No,
La consistencia de Trevor Lawrence, perdón.
Necesitamos ver la consistencia de Trevor Lawrence, ¿no? Para mí, sinceramente, lo creo que es la alternativa. Si Houston no. Aquí estaba, exacto. Si Houston, todo lo que presuponemos y esperamos con esa defensa y lo que ha aportado ofensivamente, no acaba dando aquello típico que dices, ostras, pues no han cogido el tema. Yo creo que quien tiene que estar ahí mordiéndole los talones tiene que ser Jacksonville.
Estoy de acuerdo.
¿No? Pero vamos a verlo. Yo creo que el nuevo coordinador ofensivo. También hay un nuevo coordinador de línea que es... creo que también les ha entrado un nuevo coordinador de línea, si no me equivoco, equipo. ¿Correcto? Tenemos que ver cosas diferentes. Pero todo pasa por un poco por Trébol y cómo lo veremos.
Venga, Serpi, que esta vez cerraré con Javi. Por cierto, me están escribiendo ya de la sal, lasal.shop, que están cayendo las camisetas, aviso, para que luego nadie nos diga no queda, que no sé qué. Están cayendo, señores. Una detrás de otra. Serpi, dale, por favor.
No, decía que el tiempo de las excusas en casa de Trevor Lawrence ha acabado. Es que ha acabado.
Claro, es que ya no hay más.
Podía colar el tema del impresentable de Urban Meyer y me quedo solo con lo de impresentable por no añadir más descalificativos. Se acabó el tiempo de la sosería y el desbarajuste de los últimos días de Doug Peterson. Te traes a Liam Cohen, que es uno de las mentes jóvenes ofensivas de moda en la NFL, ganada a pulso por su grandísimo trabajo como coordinador ofensivo en Tampa Bay Buccaneers. Es que no tienes más excusas, es que a ti te cogieron para ser un quarterback generacional en la NFL y es que hasta el momento has dejado muchísimas más dudas que certidumbres. Además ha sido un quarterback que en un mismo partido te ha podido hacer dos o tres jugadas extraordinarias y después lanzarte unas intercepciones absolutamente incomprensibles. Es una cosa de locos, esos lanzamientos sobrelanzados en red zone, es una cosa que no se explicaba, ¿no? Viniendo de un quarterback del tremendo potencial que atesoraba al llegar de college, ¿no?
Y es así. Es Luis, y la pasta que se lleva.
Claro, es que al final eres la punta de lanza de este proyecto y el ataque tiene que funcionar sí o sí bajo tu tutela. Y si este año, con el aire fresco que entra y las ideas nuevas de la mano de Ian Cullen, no das el paso al frente, pues va a ser un problema y gordo para la franquicia de Jacksonville. Y en el tema de Travis Hunter, yo creo que soy de los únicos o de las muy pocas personas que el tema de Travis Hunter a mí me supone un hype entre 0 y menos 1. Entre 0 y menos 1 por la sencilla razón. Es que me parece que plantearse la idea de que juegue en defensa y en ataque es, para mí, me parece un despropósito absoluto en la NFL actual. Que un jugador pueda jugar en defensa de ataque, pero ¿a quién se le ocurre semejante disparate?
Ya, yo pensaba que estaba loco, ¿eh? Tampoco le di mucha...
absoluto.
No le di mucha bola al tema, porque...
Papá os avisó. De que iba a jugar en ataque y en defensa.
Sí, yo, sí. Puedo comprar. No, es lo que pienso.
Lo has drafteado ahí para eso.
Seguramente, y ojalá me equivoque, como siempre, y el chico nos haga disfrutar una barbaridad. Yo nada más
ojalá te equivoques, no. Como juegue bien, os lo vamos a recordar a los dos.
Correcto, sí, me parece
igual muy bien. Igual que lo de Amon Ra.
Físicamente tiene que ser un animal.
Pero es igual, Luis, que sea físicamente. Que es imposible. Que tú, la semana de entrenamiento, no puedes entrenar en las dos unidades defensivas y ofensivas al mismo tiempo. No puedes asistir a las reuniones de equipo al mismo tiempo de uno y de otro. Es que es imposible. Y yo
no me
va
llorando,
a jugar en defensa. Tío. Va a jugar en defensa y va a tener acciones puntuales en ataque. Me parece perfecto.
Espero,
eso sí,
Sergi, que si lo hace bien, te rindas absolutamente a él, ¿eh?
Por supuesto, ya sabes. Yo también. Ya sabes que nunca se me han caído los anillos cuando me equivoco. Además, es que no me cuesta nada reconocer, oye, yo dije eso y la realidad ha ido por otro lado. Pues muy bien, chapón, lo reconozco y ya está. A mí no me crea eso ningún problema. Nunca quiero ser el más listo de la clase, todo lo contrario. Lo que pasa es que tengo que decir una cosa que siento, es que sí que lo veo que pueda jugar en defensa y ciertas jugadas en ataque, pero eso del 50-50, es que eso es inconcebible. No, ya físicamente, en una NFL, porque tú sales en ataque y cuando vuelves en defensa, es que los receptores de la NFL te van a pasar por encima.
Es que ni eso.
Es que te van a asfaltar, porque tú vienes cansado de jugar en ataque y vas a cubrir a los Miuras, a los mejores receptores del mundo, los vas a cubrir en defensa después de acabar de correr dos o tres rutas en ataque. Yo es que eso no le veo sentido. No, enfurecido no, porque me parece una cosa que no le acabo de...
Agorero, no le... te llaman.
Hostia. Agorero. Bueno, pues Agorero. No pasa nada. Hice mal.
Y salgo ahora de la cueva.
Mira cómo Luis se sube
a la cueva.
Ha visto un autobús fácil.
Hay que reconocerlo.
Porque sabe que pilla siempre.
Sí, sí. Me metí en la cueva y dije, joder, están... Pero yo por dentro pensaba, pero...
Pero que Luis, que no pasa nada. Y que si es un jugador descomunal en ambos lados del ovoide, lo vamos a aplaudir, lo vamos a disfrutar.
No necesitas que sea Justin Jefferson...
Pero lo que se está vendiendo, Iker, tú sabes perfectamente, Iker, que lo que se está vendiendo es que va a ser el mejor receptor y el mejor defensa del equipo a partes iguales.
Por cambiar el aire un poco.
En un deporte de especialización me cuesta ver esto. Pero
cambia el aire y llega el vendaval.
Verás, ahí vamos. Ahí va,
a un baile más en el entrenamiento de Travis Hunter, de que la congregación aquí presente, en la camiseta de Glorioso...
Oye, ¿se ponga una de Travis Hunter o qué?
A que la congregación desate todas sus iras contra Travis Hunter. A un baile. Uno más y lo pongo en la lista negra. Que yo pienso que es buen jugador y que va a jugar en ataque y en defensa. Pero eso no me impide odiarlo.
Pero bueno.
Le queda un baile.
Madre mía.
Al margen de la fragilidad mental, porque es un poco lo contrario que CJ Stroud. Este es frío, pero frágil. El otro es frío, pero fuerte. Porque los dos son fríos. Hay diferentes formas de ser frío. Y este casi a veces parece como que no va con él, ¿no? Un poco pecho frío. De la fragilidad mental de Trevor Lawrence, pero eso lo habéis abordado. A mí hay una cosa que me extraña en vuestro análisis. Y es que hayáis zurrado y misericordiamente a la línea ofensiva de Texas, y con razón, porque vienen de un año horroroso, y tampoco es que deje mucha seguridad lo que no, tiene. No. Yo confío en que cambie por el esquema, pero la habéis zurrado. Y entonces, que pasemos por encima de una línea ofensiva que dice tal que así.
Esta también es mala.
¿Cómo?
Que esta también es mala.
Walker Little, left tackle, que alguno dirá, ¿y quién es ese? Pues el que mejor grade tuvo de los cinco.
Sí, no, no lo hizo mal, Walter Little.
Por eso, diréis, pero bueno, no es muy conocido. Digo, algunos preguntarán quién es, y yo he dicho, el que mejor temporada hizo de toda la línea. Y a partir de ahí, parece que va con Ezra Cleveland, dos fichajes para el centro de la línea con Robert Hensey y Patrick McCary y Anton Harrison de tackle derecho.
Y Luke Fournier, que jugará muchas veces, ha jugado de center también.
Bueno, y Wyatt Mailum, que probablemente se quedará con una de las dos posiciones de gap.
No, menos una línea, chicos, no es una línea muy, no muy, una línea muy sexy, ¿no?
Como para que Trevor Lawrence, como para que tú digas, jo, este año le he puesto a Trevor Lawrence lo que necesita. Evidentemente, tiene a dos receptores, bueno, uno promesa, rookie acaba de llegar, pero que pinta muy bien, sobre todo porque ambos se van a beneficiar de la presencia del otro. Y yo creo que a Dyami Brown en profundo se le puede sacar mucho partido, por lo que hemos visto.
El tope de Dyami Brown en la NFL en una temporada son 308 yardas.
Pero es que no es una cuestión del volumen de yardas, sino de cómo tú consigas que te haga una big play cada dos partidos.
Eso sí.
Evidentemente no te suma muchas yardas, pero da igual, estás consiguiendo a alguien que te estira el campo. Yo, como tercer receptor y en esa función muy específica, vale, no tengo ningún problema. Y el año pasado su tight end, Brenton Strange, dejó momentitos. Terminó muy mal los últimos dos partidos, pero en el ecuador de la temporada dejó momentos. El problema es que no tiene línea. Entonces, le estamos pidiendo a Trevor Lawrence un upgrade con una línea que no tiene esa mejora que le estamos pidiendo a Trevor Lawrence. Y luego, en defensa, que tampoco se ha dicho, mientras que el front, bueno, Hines Allen, Trayvon Walker, tienes cositas con las que trabajar, quizá no tanto por el centro de la línea, pero bueno, no me voy a fijar en el front, aunque vea huecos, ni en los linebackers, cuando yo miro la secundaria y tienes un super corner, que es Tyson Campbell, y en el otro lado tienes a Jarrian Jones de titular.
Sí, entonces, más vale que Travis Hunter le gane la partida a Jarrian Jones, porque si no, mal van.
Y luego es una defensa que no consigue takeaways.
Cogido a Calen Ransom.
Y ojo, y a Eric Murray, que es un gran safety.
Sí, pero pierden a Cisco, que para mí era mejor. Que para mí era mejor. Entonces, no veo upgrades. Entonces, creo que hay mucho hype con Jacksonville por el general manager, que probablemente al lugar por el entrenador, que apetece ver qué monta, y porque evidentemente está Travis Hunter. Pero yo me pongo a mirar en detalle y tampoco veo un lugar donde diga, jo, es que vaya paso adelante, jo, es que esta línea es otra, es que están girando las agujas de la brújula.
Sí, pero lo que no creo, Javi, por lo menos, lo que yo siempre digo, cuando uno tiene un problema, ¿no? Hola, me llamo Luis Jones, soy alcohólico, ya reconozco que tengo un problema, si digo
no
eso.
No lo es.
Como no es mi caso.
Te debería haber dicho, hola, soy Luis Jones, soy aficionado
adicto,
a los dulces.
Soy adicto a la Pantera Rosa.
No, bueno, mira, ese caso lo podía haber dicho con esto, soy Luis Jones. Y me gustan los dulces, aquí estoy reconociendo un problema. Si quisiera poner solución, que aquí no lo quiero poner, pues ¿qué? Claramente el caso de... Bueno, ya me habéis hecho liar con lo bonito que me estaba quedando de inicio. Ya la broma ya no me queda bien.
Hombre, pero bonito, bueno. Bonito la alusión, soy alcohólico, no sé qué entiendes tú por un
inicio. Claro, y por broma, o sea...
Perfecto. Pero
¿dónde
el tema,
ir a parar?
El tema quería ir a parar, que si miramos un poco dónde han tocado cambios o incorporado gente en Jacksonville, coordinador de línea ofensiva, ¿vale? Creo que es un tema importante. Ellos son conscientes de que ahí tenían un problema, meten ahí a alguien. Nuevo coordinador ahí, creo que también son conscientes.
Bueno, nuevo coordinador pues defensivo, bueno. Anthony Campanil, también, pues, Liam Cohen,
también,
nuevo ataque,
porque no estaba funcionando. Creo
y
que
si
ellos...
Hunter te cierra el otro lado con Tyson Campbell, dices, qué bien, que tengo dos corners. Pero
analizando,
no creo que ese tío sea capaz de subir el nivel progresivamente en todas las líneas donde juegue, y yo sigo viendo muchos huecos.
Yo creo, Javi, que lo que hemos comentado básicamente de cara a la temporada 2025 de Jaguars con la llegada de Dean Cohen.
Venga, con eso cerramos.
Es el objetivo. El objetivo es frenar la caída, básicamente. Yo no estoy diciendo que el equipo se tenga que salir.
El único objetivo es mostrar que Trevor Lawrence
puede ser el quarterback de futuro, el presente y el futuro. Ya está, frenar la caída.
En la NFL. Es así. Y mínimo están a un año vista de ser un
claro, equipo. Es el objetivo. Es el objetivo. Y con Liam Cohen, igual que hemos dicho con Texas, lo hemos comentado, Liam Cohen, este equipo tiene que correr sí o sí con Tank Gisby y con Travis Etienne, porque
pueden correr.
Coge el ejemplo del ataque de Tampa.
Yo creo que el uno va a ser Tutten, el rookie, a partir de la mitad de la temporada.
Puede ser que le gane.
Bueno, vamos a dejar aquí Jaguar. Jones, no te preocupes, tengo algunos productos naturales para curarte tus adicciones. Gracias. De nada, ya sabes que siempre a tu servicio. Vamos con los Colts. Serpi, va, empieza tú, va.
Chicos, yo os tengo que dejaros. Sí, por eso. Disculpas, pero tengo que retirarme. Lo siento muchísimo.
Lo sé. Un abrazo, Javi.
No, chao, hasta luego. Que vaya bien.
Venga, Serpi, vas con los Colts tú y nos quedará todavía Tennessee. Dale, arranca.
Los Colts es que es la típica franquicia en la que todos los objetivos y todos los ojos van directos al desbarajuste que hay en la posición de quarterback. Y es un año no en la que el amigo que siempre va de lesión en lesión, que teníamos mucho hype y que el físico le acompañaba para ser un jugador diferencial, y nos hemos quedado en eso. Estamos ya, Anthony Richardson empieza ya lesionado, por lo que parece a todas luces casi una evidencia segura de que
no va a empezar.
Daniel Jones va a ser el quarterback titular,
claro,
que empieza la temporada, y muy mal lo tiene que hacer para que no la acabe. Pero es que es una temporada donde el amigo...
¿No confías en Daniel Jones, Serpio?
Confío en Daniel Jones.
Igual me equivoco.
Para que te pueda hacer ser un quarterback aseadito y poca cosa más. Pero es que a mí...
Pero es que son otros Colts que tienen que parar el golpe, los Colts. Es que están como los Jaguars.
Te lo voy a decir más claramente.
Partidos el año pasado, claro. No está tan mal.
Sí, es verdad. Y que retiro lo dicho. Tienes razón.
También. Yo voy a decir una cosa, y aquí también voy a ser bastante vehemente. Un equipo como los Colts, que si no recuerdo mal, solo ha entrado en playoff en uno de los últimos 5 años y solo ha ganado un partido en playoff en los últimos 6 o 7, bueno, algo parecido. ¿Es así? Sí. ¿Cómo tienes los santos bemoles y perdón de mantener año tras año a Chris Ballard de General Manager?
Pues porque
ese tío tiene el cajón de casa lleno de fotos en pelotas de gente importante. Claro, porque es que... No, José Antonio, es que si no, no se entiende. No se entiende que este tío tenga un puesto de General Manager en Indianapolis a día de hoy.
Esta noche, ¿qué está pasando?
Hoy nos estamos saliendo con los símiles, ¿eh?
Sí.
Pero es que, de verdad, es que hay que atizar a que realmente hay gente que está pidiendo a gritos que se le atice. Chris Ballard, en los últimos 5 o 6 años, no ha hecho ni un solo mérito para continuar siendo el General Manager de Indianapolis. Y es una franquicia, como decíamos el otro día, en otro aspecto a Pittsburgh, es la típica franquicia que entra en el grupo de se dejaban llevar con los años, con los acontecimientos, y bueno, ya veremos el año que viene qué tal vamos, pero pues, bueno, o si no, el siguiente. Y así va Indianapolis, una franquicia que no hace tanto, otrora era un equipo que morías por verlo cuando tenía a Manning, o cuando tenía al gran Andrew Luck, que por cierto también lo cuidaron peor imposible, así se fue meando sangre, para que lo sepa la gente, se levantaba de la cama por las mañanas y meaba sangre de los sacks a los que estaba sometido, y no lo cuidaron, tuvo que retirarse. Esta es la franquicia que estamos viendo en los últimos años de los Colts, que no sabes absolutamente el camino que tiene y la idea que tiene como franquicia. Ya está, no atizo más.
Yo creo que la incorporación de Staken sí que está bien, ¿eh? La incorporación
hoy,
de Staken.
Hoy Serpi se ha enfadado, ¿eh?
Sí. Hoy Serpi ha tomado el relevo de Javi sin problema.
No enfadado, no, porque es que hay ciertos personajes en la NFL, ciertos nombres que pasan muy por debajo del radar, a los que la gente prácticamente no los atiza o no reciben críticas y van campeando año tras año, y llega un momento que dice, hombre, por favor, estamos hablando de franquicias con una historia muy importante detrás, y van año sí, año también, van pasando sin demostrar absolutamente nada.
Hoy Serpi ha subido a la congregación y está repartiendo lo que está repartiendo el padre.
Bueno, Luis.
Yo creo que, a ver, dentro de que puedo estar bastante de acuerdo, y es cierto, fíjate, porque quizás no es una franquicia atractiva, o quizás, vamos a ser también coherentes, no es una franquicia a la que le prestemos mucho cariñito o atención aquí en 100 yardas, y tampoco probablemente...
Bueno, escúchame, no, pero tampoco es cierto, o sea, han ido y han venido
siempre
por 100 yardas,
sí,
¿eh?
Pero pasan un poco ahí por el tema,
pero
¿no?
Pasan por ahí por las circunstancias que estaba contando el Serpi, porque es un equipo que no ha dado el do de pecho que quizá todos esperábamos.
Estamos de acuerdo. Yo creo que sí que hay un acierto en la incorporación de Steichen. Creo que con él sí que un aire nuevo se le ha visto a esta franquicia. Todavía no sentada. Creo que ese será su segundo año, ¿no? Sí, va a ser su segundo año, ¿correcto?
Sí.
Steichen en...
Tercero.
Va a empezar el tercero, ¿correcto?
Sí.
De hecho, pues debería ser el año en el que, pum, ya le viéramos... Con cambios importantes y aspirando a... bueno, la situación del quarterback puede frenar esto. Yo creo que tenían la aspiración de que el puesto de quarterback no iba a ser Daniel Jones, que ellos tenían claro, Anthony, que por ahí pasaba su tema. Creo que estaremos de acuerdo todos que no es la solución de momento. Creo que Daniel Jones, para mí, es un quarterback aprovechable si tú le aportas, bueno, es de esos quarterbacks que necesitan establecer un buen juego de carrera. Lo hemos visto. Daniel Jones ha jugado bien cuando Barkley ha estado bien. Quiero decirte, esa dupla Barkley-Daniel Jones funcionaba.
¿Es verdad?
Creo que el quarterback 6... acordaros, el quarterback 6 le puede ayudar mucho.
El running back 6
le puede ayudar mucho.
Es uno de los mejores de la NFL.
Total, sin duda, hago la coña del 6.
¿Qué más del 6 que el 8?
Exacto, total, pero creo que le puede ayudar mucho. Y yo recuerdo los mejores momentos de que he visto a Jones ha sido con un buen running back. Creo que tiene...
Yo también creo en eso, Luis.
Las opciones,
yo creo que tiene, a tu primo le va también, bien con eso.
Estoy de acuerdo.
Y tienen buena línea, ¿eh? El año pasado,
sí, por eso,
jugadores por nuevos eso. Que han llegado. Si es verdad también que pierden en el interior, pierden a Will Fries y pierden a Ryan Kelly, que lo han sido todo en el center, ¿no? Y en la posición de guard. Pero Gonsalves el año pasado demostró cosas, Reimann está jugando muy bien, Quentin Nelson no hay que decirle nada, y sí, Braden Smith es un gran tackle. Tiene una muy buena línea, Colts, si es que tiene piezas muy importantes, y lo que dices tú, Jonathan Taylor, han traído a Khalil Herbert, que seguramente le va...
No te calientes, Serpi, que te estoy viendo.
Le va a ayudar a tener refresco, ¿no? Pero es que el sinsentido en el que giran alrededor de la posición de quarterback contagia todo el devenir del equipo.
Venga, remata, Iker, y nos vamos a Tennessee.
Sí, voy a empezar mi intervención con una pregunta. ¿Pensáis que es la peor sala de quarterbacks de la NFL?
No.
¿La peor sala? Hostia. Coño. Hostia.
Es que,
yo pregunto.
Si no lo es.
Que claro. Está en el top 5 de peores salas, sí, pero no es la... Bueno, sí, no
o
sé.
Top 3 igual, ¿eh?
Ahora doy el dato.
No sé si es la peor, pero top 3 puede ser.
En los últimos dos años, mira, si...
Pittsburgh igual les gana, ¿eh?
No, está Aaron
claro,
Rodgers.
Claro, para empezar. ¿Y qué? ¿Cómo que está Aaron Rodgers? El otro también.
Por nombre te lo compro.
Está el abuelo de Aaron Rodgers.
La de los Saints quizás es peor.
Sí, la de los Saints.
Con datos.
Saints y...
En los dos últimos años, en el ratio de éxito por pase, hablo solo de lo aéreo, de 36 quarterbacks rankeados son el 36, Richardson, y el 34, Daniel Jones. Todo lo que hayan podido hacer alrededor, que ojo, no ha estado nada mal. O sea, quiero decir, esta offseason lo que pasa es que los quarterbacks lo ensucian, por así decirlo, todo. Pero los Colts han traído a Luan Arumo. Es un buen coordinador defensivo.
Muy buen coordinador.
Muy buen coordinador defensivo, sobre todo si quiere rendir ya. Mm. Han traído a Charvarius Ward. Han traído a Cameron Bynum. Son buenos, ¿eh?
No, no. Son jugadores que tienen que rendir ya. Y en el draft se van a por Warren, que necesitaban reforzar la unidad de tight ends. Si jugadores tienen. Si es que
es el tercer año. Van a por ello.
Todo lo que rodea, ya lo ha hecho Serpi, es una buena línea. Tiene receptores. Pittman me parece un receptor apañado. Sí, si le sumas Tyler Warren, tienes uno de los mejores corredores de la NFL.
Downs también aporta.
Me parece que la Yatu Latu es un jugador que va a tener un crecimiento. Creo que el tan buen año de Jared Verse perjudicó mucho a Latu.
También.
Latu no jugó tan mal.
No.
No jugó a nivel rookie del año, pero no jugó tan mal y es muy bueno contra la carrera. A lo que quiero ir es a que los Colts no ganan 8 partidos por casualidad. Los Colts tienen cosas. El problema es que tienen una duda que se cierne y de manera muy importante sobre el puesto de quarterback.
Yeah.
Y termino con esto. Se le ha dado muy duro a Anthony Richardson. Muy duro. ¿Qué han hecho para desarrollarlo?
No, nada. No han hecho nada.
Pues entonces hay
eso es culpa también, de Station. ¿Eh? Es que eso también es culpa de Station. Porque claro, si tú tienes a un... vamos a ver, es que parece...
Pero a mí me parece bien buena la incorporación de Station.
No, pero Luis, parece que ahora lo que vaya a decir yo es para darme el pego. Nada más lejos de la realidad. Si esto lo veo yo, que no verán los que saben millones de veces más que yo. Anthony Richardson era un jugador que tú tenías de poner desde el primer día y basarte en screens, rampas options y alguna opción de carrera. Y ya está. Ey, que vimos donde había esquemas, había jugadas y había playbook donde se le pedía que fueran profundo, que hiciera alguna progresaba en sus estructuras. Que este chico no está preparado para hacer esas cosas.
No pasa bien a 5 yardas, Anthony Richardson.
Claro, no está preparado para hacer esas cosas. Tú le tienes que dar una ofensiva masticada y con eso no quiere ser negativo, sino
tiene que
correr
mucho más.
Claro,
y mucho mejor.
El chaval lo que tiene que hacer es ir cogiendo confianza. Tiene un juego de pies horroroso en el pocket, horroroso, malísimo. ¿Por qué? Porque claro, en cuanto tiene que hacer un step up o tiene que coger un poco de o moverse, hacer un slide a los lados, ves cómo no sabe resetear los pies y todos los lanzamientos se le van y hace un montón de intercepciones. Claro. Eso es trabajo del coordinador ofensivo y del entrenador. Decir, hey, vamos a pausar, no estás preparado para pasar de curso, vamos a volver a la base de fácil del ataque, ¿no?
Venga, como dice Abraham,
se nos cansaba en el campo, el pobre Richard.
Bueno, que se nos canse, que nos vamos a Tennessee, que tenemos que irnos. Venga, Iker, Tennessee, ¿por dónde empezamos con el número uno del draft?
Pues hay que empezar por Cam Ward, es lógico, ¿no? ¿Quién va a ser Cam Ward? No lo sé. Evidentemente, ilusión genera, pero... Ay, yo miro lo que tiene alrededor y no me emociona tampoco, si os digo la
pero
verdad, Calvin...
Pero estamos de reconstrucción absoluta ahí, en ese equipo, ¿eh?
Sí, eso es lo único que les salva, digamos, de la quema.
¿Cómo que sí? Si estaban en la... Si eres el número uno del draft, porque estás en las miserias.
Claro, Calvin Ridley no está mal, pero Van Jefferson, un muy veterano Tyler Lockett... No sé. No... O sea, lo que veo en ataque no me emociona. Creo que tienen que correr mucho mejor. Tony Pollard no lo hizo mal el año pasado. Creo que tienen que correr mejor. Y creo que... O sea, no pasa nada si no ganan muchos partidos. Que Cam Ward va a hacer cosas buenas y malas. Que las cosas buenas valgan como para pensar que se puede construir sobre él. A mí la defensa no me parece... O sea, no me disgusta del todo. O sea, creo que es una defensa apañada. Creo que es una defensa que evita big plays... Pero evidentemente van a ser un mal equipo. Que te vayas con la sensación de que han acertado con Cam Ward. Con eso han hecho la temporada.
Exacto. Venga, Brian Callahan, ¿qué os dice? Brian Callahan.
Pues que te ha dejado un mal sabor de boca el año pasado. Will Levis jugó peor con él que lo que había
jugado. Por eso te digo, más o menos, Steichen, sí, estamos de acuerdo. El desarrollo de Richardson, pero te dejó pautas de ver una franquicia con algunos síntomas de reconstrucción correcta, ¿no? Y como otros...
Luis, no nos equivoquemos. Brian Callahan está en la picota y Sean Steichen también. Los dos están...
Sí.
Puesto
sí.
De trabajo.
Vale. Totalmente. Yo creo que más Callahan
la
que
Steichen. La silla caliente.
Yo creo que los dos,
En un top 8, top 10 de sillas calientes están estos dos. Pero bueno,
Vamos a ver si llegamos a acción de gracias.
Pero estoy de acuerdo contigo que más Brian Callahan, ¿eh?
Sí, yo creo, exacto. Yo creo que un poco más, pero bueno, vamos a ver. A mí es que Tennessee, ya lo sabéis, se ha ido de ahí Braybell, que tenía por lo menos un sello correcto que le daba a este equipo.
Al menos no consistencia.
Te daba eso de decir, me van a competir, van a ser aguerridos defensivamente, ¿no? Aquí no lo sé, tengo las dudas. Se han tenido que coger en el draft a este jugador porque les tocaba cogerlo. No sé si era verdaderamente.
Eso es verdad también, ¿eh?
La opción, ¿no? Les tocaba y tenían que ir a por él. Bueno, veremos. Ojalá por el bien de los que nos gusta la NFL sea un equipo que salga otro jugador pues interesante en esa posición y podamos ver, pero de momento no puede generar mucha ilusión en esta off-season.
Remata, Serpi, que nos vamos.
Mira, yo creo que la clave de estos Titans va a ser, y creo que han hecho movimientos interesantes, ¿qué tan bien puede aguantar esa línea? Han traído a Dan Moore, han traído a Kevin Zeiler, un veteranazo. Sí. Será importante ver que le dieron una extensión de contrato top el año pasado a Lloyd Cushenberry, cómo vuelve de la ruptura del tendón de Aquiles, porque tienes un quarterback rookie y necesitas la figura de un center veterano e inteligente para que te cubra y te vaya cantando todas las protecciones. Y tienes a Jesse Latham, tienes a Skoronski. La línea, me parece que las opciones que han hecho en off-season más lo que ya tenías, me parece que es una buena manera de darle protección a Conboard, de darle tranquilidad para que el chico vaya asimilando lo que es un ataque NFL y la lectura de defensas NFL, ¿no? Yo creo que al final Titans tiene que centrarse en eso, en cuidar a Conboard, en protegerle lo máximo posible y que partido a partido, semana a semana, pues oye, vayamos viendo cosas, vaya subiendo un poco el listón, vaya ampliando su conocimiento del juego y su saber estar, ¿no?, en los emparrillados NFL. Si eso lo consiguen, yo creo que ya se pueden dar con un canto a los dientes, porque oye, a partir de ahí ya irán construyendo.
Una cosa. Dime, Sagasti. Sí, venga.
Que mejoren urgentemente los equipos especiales. El año pasado fueron una calamidad los equipos especiales de los Titans. Simplemente eso.
Pues lo vamos a ir dejando aquí.
El orden.
Ah, es verdad, bueno, es verdad, pero venga, tranquilidad, ahí me da tiempo. Venga, va, el orden. ¿Alguien no pone de número uno a los Texans?
No, Texans seguro.
Yo creo que claramente.
Número dos, venga, Iker.
Texans, Colts, Jaguars, Titans es lo mío.
Bueno.
Colts, Indianapolis yo también, segundo. Indianapolis también segundos, Jaguars y Titans.
Totalmente. Yo no. Yo pongo segundo a Jaguars, tercero Colts, cuarto Titans. Serpi.
Yo hago la misma clasificación que usted, señor Ponsetti.
Gracias, Serpi. Tendrás un gran éxito en este programa.
Sí, ya me lo dijo. Mi madre siempre me lo dice. Siempre a la vera de los buenos. Siempre.
Claro, siempre. Color número uno. Lo dejamos aquí. Me consta que siguen volando las camisetas en lasal.shop. Gracias por estar ahí, por apoyarnos. Y nosotros amenazamos con volver. No sé si será jueves por la noche o viernes esta semana, lo desconozco, pero ahí estaremos.
Yo puedo ambas. Y ojo, que para la semana que viene tenemos un programa muy chulo preparado para ir ya poniendo el fin de fiesta todo esto.
Sí. Y dejaremos algunas cositas preparadas para que tengáis, porque me acaba de escribir hoy Rolly Martín para que grabemos con él una historia. Grande, porque se viene, sabéis que es la voz en español de los Miami Dolphins, se va a venir a Madrid también, y quería dejarnos ahí cuatro.
Habrá que sentarle en Madrid con nosotros en los programas.
Sí, eso por supuesto. Pero si viene, bueno, incluso creo que Kenneth Garay, o sea, vamos a tener a toda la tropa. Bueno, espérate. Si no cierra el país Trump y quema medio Estados Unidos, porque con la que hay montada, a ver
En 10 temporadas que llevamos, no hemos conocido en persona a Kenneth.
No
habéis coincidido nunca con él.
Mira,
no,
que hemos conocido a todo el mundo.
No.
Kenneth
en
persona nunca.
Quiero, no.
Estoy deseando.
No ha ido a ni una Super Bowl desde que vamos.
Es bajísimo.
Fíjate los inmensos esfuerzos que está haciendo Kenneth para no coincidir con vosotros.
Escúchame, al final
y no se nota.
Al final no
va a poder conseguir.
Nos vamos, lo dicho, atentos o jueves o viernes. Gracias por pasaros por la sal.shop. Os queremos, sed felices. Buenas noches.
Hasta la próxima.
Salud.